con la doctora Andrea Falaschi. Ella es directora general de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud de la provincia. Doctora Falaschi, ¿cómo le va? Es un gusto hablar con usted. Marcelo Torres la saluda aquí en la radio. ¿Cómo anda?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, gracias por tomarse estos minutos y explicarnos de qué va la cosa con estos casos de faringitis que nos han preocupado. ¿Hay motivos para preocuparse o no? Explíquenos un poquito lo que está ocurriendo con el Streptococcus pyogenes, ¿así es?
Así es. Bueno, en primer lugar, aclarar un error, porque no es un caso de faringitis. Uh-huh. El Streptococcus pyogenes es la bacteria que causa faringitis bacteriana más frecuentemente, pero puede producir enfermedades leves, claro, como son la faringitis, que es totalmente tratable con el antibiótico más noble, más antiguo que conocemos, que es la penicilina, ¿no? Y no hay ningún estreptococo piógenes que sea resistente a la penicilina.
Ajá.
Enfermedades leves como, por ejemplo, el impétigo, es una infección de piel que se da sobre todo en los niños pequeños, uh-huh, que se dan como granitos alrededor de la boca. Otra enfermedad leve que suele producir es la escarlatina, que nosotros los pediatras decimos, bueno, es lo llamamos exantema, porque son manchas rojas en la piel, y la piel se pone como un papel de lija, ¿no? Es una erupción que pone la piel como un papel de lija, también con antibióticos se supera. O algunas infecciones que, digamos, algunas complicaciones que son bastante poco frecuentes, que son las que llamamos inmunológicas, que se dan en menos del 0,3% de las personas, que son una infección del riñón, que se llama glomerulonefritis post-estreptocóxica, uh-huh, o la fiebre reumática. Y además puede producir, en un número, digamos, menor de casos, lo que se llama enfermedad invasiva, que quiere decir que este estreptococo, que habitualmente está en la garganta o en la piel, se aísla de lugares donde no está, que son habitualmente estériles, como es la sangre, y puede producir una sepsis, o el líquido cefalorraquídeo puede producir una meningitis, uh-huh, o el líquido pleural y puede producir un derrame pleural y una neumonía, o el líquido articular y puede producir una artritis. Esto es lo que se llama enfermedad invasiva por estreptococo piógenes.
Uh-huh.
Ahí la cosa es más severa, por eso le digo que no es que de una angina tengamos una meningitis, como es el caso de la niña,
uh-huh,
sino que el germen ha entrado al torrente sanguíneo y, digamos, ha hecho una enfermedad más invasiva, ¿no?
Claro. Esto fue lo que produjo, doctora, el fallecimiento, lamentablemente, de una chiquita ahí en el Noti. Otra vez, le provocó,
sí,
una meningitis. ¿Así
le
fue?
Provocó una meningitis, uh-huh, sí. Las meningitis son cuadros severos que atacan a la membrana que cubre el cerebro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto es lo que se ha visto en el mundo a partir de diciembre de este año, un aumento de la aparición de estas enfermedades invasivas por estreptococo. Esto aparece en los países de la región europea, entonces la OMS en diciembre hace una alerta, y también aparece luego la Organización Panamericana de la Salud, lo denuncia cuando aparece en Uruguay, y nosotros en la Argentina, a fin de este año también, del año 2022, y nosotros en la Argentina, en el último boletín epidemiológico de la Nación, se ha visto, sí, un aumento de este tipo de enfermedades invasivas que se denuncian al Sistema Nacional de Vigilancia, y que hasta la semana 26, la semana anterior, eran 118 en todo el país, con 16 fallecidos.
Uh-huh. Marcela, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand. ¿Este fenómeno que se está dando es estacional? ¿Tiene alguna explicación? ¿En algún momento lo han estudiado para vincularlo si es un efecto colateral o posterior a la pandemia?
Bueno, en el aumento, o sea, hay algunas condiciones de los pacientes que hacen que puedan tener mayores riesgos de padecer este tipo de enfermedades más severas, ¿no?
Uh-huh.
Y hay condiciones del germen que tienen que ver con mayor virulencia, que tienen que ver con un tipo de toxinas que tiene el germen y digamos, una secuenciación genómica, ¿no? Entonces, por eso es que se está juntando todas estas cepas y se envían al Instituto Malbrán para ver si hay algún aumento en la virulencia, que hasta ahora el genotipo clonal o el clon que viene circulando en la Argentina, digamos, no muestra esa virulencia exacerbada y no está relacionado a las cepas del Reino Unido. Ahora,
doctora, para ir puntualmente a lo que puede llegar a preocupar a todo el mundo, digamos, o a qué atenerse, mejor dicho, más en un momento en que tenemos crisis de pediatras en Mendoza y en buena parte del país, ¿cómo proteger a los chicos y cómo proteger a los adultos de esto? ¿Qué medidas hay que tomar para evitar esto o tratar de esquivarlo, no?
Bueno, los factores de riesgo que tienen que ver con condiciones de las personas que pueden hacer que uno tenga una infección más severa por el estreptococo tiene que ver con cuando el estreptococo se mete a través de la piel no sana, por ejemplo, si tiene una varicela, porque una de las cosas que no comenté es que puede dar una infección severa de piel que se llama fascitis necrotizante, una herida quirúrgica, una infección o una varicela. Eso se suele ver en los chicos que se infectan después de tener la varicela. O infecciones de piel y partes blandas, o también se suele ver, por eso es que la alerta dice que hay que tener todas las vacunas de la vía respiratoria que protegen contra virus respiratorios. Se suele ver cuando hay infecciones virales previas.
Por ejemplo, que gripe, la vacuna contra la gripe.
Claro, la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el COVID. Porque las infecciones virales previas es como que, digamos, dan posibilidad de que el germen ingrese al torrente sanguíneo. Ajá, uh-huh. Entonces, estas serían las condiciones relacionadas al paciente y también a aquellos pacientes que tienen alguna alteración de la inmunidad, ¿no?
¿Y los cuidados que hay que tomar son los mismos que con el COVID? Por ejemplo, no compartir el mate, esto de estornudar delante de la otra persona.
La infección se transmite por gotitas, por gotas respiratorias o a través de la piel, del contacto con la piel. Por eso si uno tiene la piel enferma hay que tener especial cuidado para que el germen no penetre por la piel. Entonces, lavado de las manos, todo lo que sea, digamos, si tiene moco, tos, no concurrir al médico y no concurrir al colegio, al trabajo, guardar reposo hasta saber de qué se trata la infección. Si fuese una faringitis estreptocócica, con 24 horas que usted tome el antibiótico, el germen desaparece de la garganta y ya no contagia. Y el tratamiento es un tratamiento sencillo que depende del tipo de antibiótico que se les dé. Puede ir desde 5 a 10 días, o sea, es un tratamiento sencillo.
¿Sí? Andrea, decir que las vacaciones de invierno llegaron en el momento justo.
Sí, la verdad que se agradecen las vacaciones de invierno porque también, bueno, va a ayudar también a disminuir las infecciones respiratorias porque así los chicos no están en el colegio. Uh-huh. Sí, tienen que tomar las mismas precauciones. Si están enfermos no se tienen que juntar todo el curso en la casa de alguien o ir al cine porque van a contagiar a los que estén en el cine, ¿verdad? O en la juntada o en la pijamada, es lo mismo, ¿no?
Claro. Ahora, el hecho de que tengamos un chiquito con faringitis no necesariamente tiene este tipo de estreptococcus, ¿sí?
Exactamente, la mayoría de las faringitis son virales y muchas veces no necesitan ni siquiera antibiótico. Por eso es importante. La faringitis estreptocócica suele dar fiebre alta, suele tener fauces coloradas con petequias, que son puntitos rojos, o las placas de pus. Suele tener ganglios grandes en el cuello.
¿Las placas blancas?
Sí, las placas blancas. Ajá. Y puede dar dolor abdominal también. Los pediatras y los médicos, digamos, lo pueden reconocer y para hacer el tratamiento, para hacer el adecuado diagnóstico, se hace lo que se llama un cultivo de fauces para ver si está el germen en las fauces.
Perfecto. Bueno, doctor, ha sido de mucha utilidad, como siempre, sus conceptos y hablar con nosotros a esta hora de la mañana, ¿eh? Que tenga usted un buen día, ¿eh?
Muchas gracias, que estén bien ustedes.
Muchas gracias a usted. Era la directora de epidemiología de la provincia, la doctora Andrea Falachi. Bueno, a tomar nota de todo lo que nos dijo, ¿eh? Porque esto no solo ataca a los chiquitos, sino también a los veteranos como nosotros también.